También esta mañana le damos la bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor, en especial a todos los huéspedes de las naciones vecinas, y sea quien sea, Dios nos bendiga a todos. Yo pienso en nuestros hermanos que traducen. Dios los bendiga y los ayude. Yo sé que el hermano Köpfer a veces dice, tú hablas más o menos lento, pero después enciende el fuego en ti. Entonces cada vez es más rápido y más difícil de traducir. Pero Dios regala gracia para todo. Quiera el Señor, también en especial en nuestros hermanos del habla rumano, bendecirlos, y también los que hablan francés. Yo siempre pienso en que no todos pueden entender todo así como nosotros lo entendemos, los que hablamos alemán, en todo lo que trata del culto. Y sin embargo, esperamos que todo salga bien y la traducción también sea bendecida y todos puedan escuchar y vivir con nosotros. Yo tuve que pensar nuevamente en ayer en la noche, también en el coro que el hermano Branham cantaba de corazón y gustosamente. Vienen del este y el oeste, vienen del norte y del sur, vienen de los montes, vienen de los valles, al lugar donde el alma descansa. Y nosotros podemos vivir lo mismo en estos días. El informe lo di ayer y no necesito hacerlo hoy otra vez. Pero al final del culto ayer en la noche tuvimos una sorpresa especial. Yo no sé si el matrimonio joven está aquí hoy, los cuales vinieron ayer en la noche al frente. ¿Están aquí hoy? Seguramente que no, pues ellos iban a viajar. Pero sucedió en el año 1983. Ahí tuvimos las reuniones en Siria, en Jordania, en Egipto, en la región del Golfo. Y cuando yo estuve en Cairo, pensé, anda hacia las pirámides y sube en la más bonita y más grande hasta arriba. Y eso lo hice. Y cuando yo estaba arriba y quería entrar en el cuarto del rey, estaba cerrado. Y yo pensé, oh, ahora te esforzaste tanto para llegar hasta aquí y ahora no puedes entrar. Entonces todo hubiese sido en vano. Y yo entonces empujé un poco la cosa con el pie y pensé, bueno, ahora vas a abrir la cosa si está realmente cerrada ante ti. ¿Y qué les voy a decir? Arriba habían tres o cuatro personas jóvenes y ellos querían meditar tranquilos. Y había un matrimonio del sur de Alemania. Yo lo escuché en el dialecto. Ellos pensaban que iban a meditar ahí tranquilos. Y entonces yo vine. Y ellos tenían su pequeño aparato de cinta y querían grabar esas meditaciones. Y cuando yo vi todo eso, yo simplemente dije, damas y caballeros, deseo sugerirles que oremos juntos. Y eso lo hicimos también. Oramos juntos. Y ahí el hombre joven me dijo, ¿quién es usted? Yo le dije, mi nombre es esto y eso. Y me dijo, deme su dirección. Yo le dije, yo soy tan conocido que no necesitan la dirección, el nombre es suficiente. Y ahora ya estuvieron aquí en la noche y dijeron, hermano Frank, ¿te puedes recordar? En aquel entonces, en el 83, arriba, en la pirámide, en la cámara del rey, nosotros queríamos meditar y tú viniste y oraste con nosotros. Eso nunca lo olvidamos. Y ahora ellos sirven al Señor y se han hecho una propiedad de Jesucristo. Es simplemente bonito si uno por todos lados, donde quiera que uno esté, digamos que incluso lo que estaba cerrado, uno lo violente un poco para entrar, y hay que hacerlo así para poder entrar. Ustedes saben lo que quiero decir. Ellos no debían ser dejados meditando tranquilamente, sino que debían ser molestados por una oración hasta que vengan al reposo en Dios. El hermano Rus lo escuchó ayer. ¿No es así, hermano Rus? Sí, algunos lo escucharon, los que están aquí. Bienaventurado aquel, el cual, donde quiera que esté, tenga la valentía de dar testimonio o de orar, o sea lo que sea, en algún momento, en algún lado, la bendición regresará y gente encontrará el camino hacia el Señor. Hoy debemos seguir adelante con el tema de ayer en la noche, sin importar de lo que uno hable. Si es la primera vez, entonces siempre quedan preguntas sin responder, y con la ayuda de Dios queremos hoy leer unas escrituras bíblicas para mostrarnos todo claramente por la Biblia. Ustedes saben que hay escogidos, que hay llamados, sabemos que hay una novia, que hay una iglesia, y que la iglesia novia, como grupo de vencedores, saldrá o nacerá de la iglesia. Nosotros sabemos que Dios con Israel primero hace el comienzo con los 144.000, y después está escrito que entonces Israel será salvo en su plenitud, pues en Sion vendrá el Salvador. Hay tantas cosas en el reino de Dios. Nosotros no somos los únicos, no se preocupen por eso. Dios tiene un plan, Él ha planeado diferentes cosas y eso lo realiza Él. Y yo deseo leer Mateo 4, primero lo que trata del reino de Dios, para obtener un poco más de claridad sobre el término reino de Dios, misterios de Dios, etc. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, quiero leer el verso 23. Mateo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pienso que esto ya lo hemos puesto sobre el candelero, lo hemos exaltado y enfatizado, que todas las cosas que pertenecen al reino de Dios deben de ser tomadas en cuenta en el anuncio, en la predicación. Y no una sola cosa, sino completamente de acuerdo a la revelación que Dios nos ha regalado en este tiempo por su gracia. Revelación por el Espíritu, a través de labios llamados, nos ha transmitido. Y sabemos que nunca antes había habido un tiempo en el cual la palabra de Dios, de una forma tan clara y tan profunda y tan alta y tan amplia, haya sido revelada así como en estos días. Y no nos avergonzamos de eso, sino por el contrario, es para nosotros un privilegio, pues podemos reconocer lo que Dios, según su palabra, en nuestro tiempo ha hecho. Y por eso no nos avergonzamos tampoco de ese hombre, el cual él utilizó de forma especial, nuestro amado hermano Branham. Aquí se nos dice que Jesús comenzó a enseñar y predicando el Evangelio del Reino. No solamente predicó, sino que enseñó. Y hay una gran diferencia entre una predicación y una enseñanza. Una enseñanza entra en los detalles. En una predicación pueden puntos principales ser mencionados, observados, pero en una enseñanza los detalles les son transmitidos al pueblo de Dios, de manera de que ellos sean reconocidos, vistos y entonces puedan ser creídos. Y en Mateo 6, quiero leer el verso 6, el verso 10. Aquí está directamente escrito en relación a la oración del Señor, de nuestro Señor. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los discípulos le preguntaron en aquel entonces al Señor, ¿levantarás tú el reino o el reinado de Israel nuevamente? Y el Señor habló, a vosotros no os es dado saber el tiempo y la hora, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Vamos a ir ahora a la parte más importante en Mateo 13. Yo hoy voy a leer diferentes escrituras y me detendré en los puntos los cuales deben ser iluminados definitivamente. Mateo 13, verso 19. Aquí está escrito, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Uno puede escuchar la palabra de Dios y recibirla, pero si no es revelada por el Espíritu, entonces no nos hacemos una parte de la palabra, entonces la palabra viene y se va. La escuchamos, pero no la entendemos, no la podemos ordenar. Pero cuando nos es revelada por revelación divina y recibimos entendimiento divino sobre la palabra por revelación divina, entonces somos hechos una parte de la palabra. Entonces permanece en nosotros. Y esa es una diferencia de si solamente viene y se va, si escuchamos solamente, o si la palabra puede permanecer en nosotros. Dios me lo regale a mí, Dios nos lo regale a todos, que la palabra pueda permanecer en nosotros y nosotros podamos permanecer en la palabra para que Dios pueda venir en su derecho. Y en Mateo 13, leemos ahora el verso 38. Mateo 13, verso 38. Aquí dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Aquí incluso los hijos de Dios, los cuales han sido engendrados y nacidos por el Espíritu, por la semilla de la palabra, son mencionados y descritos como los hijos del reino. ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Jesús dijo ya en Juan 3, al menos de que alguien naciere de nuevo. Y esto lo hemos mencionado aquí, que el propósito de Dios se basa en que Él tenga hijos e hijas de su misma naturaleza. Esto lo dije seguramente aquí hace poco, que cuando Dios el Señor creó al primer Adán, Él estaba a la imagen de Dios, fue creado a la imagen de Dios, pero Él no tenía la vida de Dios, no tenía la naturaleza de Dios, Él no había salido de Dios, Él solamente fue creado según su imagen y después incluso de un cuerpo el cual salió de la tierra, o sea, terrenal. Pero con el segundo Adán, Dios siguió una meta mayor, pues el segundo Adán salió de Dios. Jesús dijo, creedme que yo he venido del Padre, o he salido del Padre, y que estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Y esa es esa nueva creación, la nueva creación engendrada por el Espíritu, con la misma naturaleza. Y los eruditos discuten sobre unidad, sobre Trinidad. Todo eso no es necesario. Dios no se reveló para que nosotros discutamos por ello, sino que Dios se reveló a través de Cristo para revelarse a nosotros a través de Cristo. Él lo engendró a Él como primogénito y dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pero ahora nosotros debemos también reconocer ese hoy y del mismo o por el mismo Espíritu ser engendrados para poder tener la misma naturaleza que nuestro Redentor. Y así reconocemos la palabra de la Escritura, que todavía no se ha revelado lo que seremos una vez, pero cuando se manifieste, entonces seremos iguales a Él. Y eso no es solamente una promesa, eso es una realidad de Dios. Cuando la perfección venga, entonces los redimidos serán iguales que el Redentor. Y ahí se trata del primer grupo de primogénitos. Déjenme leer ahora en Mateo 13, verso 52. Aquí dice, Él les dijo, por eso todo escriba, que pudiera decir maestro, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pertenece simplemente a eso, de que ambas cosas sean utilizadas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tengan o sean llevados a tener un denominador común. Cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos después de su resurrección y estuvo con ellos, para Él no se trató sobre el clima, sino sobre las cosas del reino de Dios. Y se lo voy a leer. Hechos 1, verso 3. Hechos 1, verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese fue su deseo en aquel entonces, y todavía hoy es el mismo. Debemos saber o conocer lo que Dios hace en su reino para tomar parte de él o de ello. Ayer hablamos sobre la posibilidad de que Apocalipsis 7, el grupo grande que ahí es mencionado, de que pueden ser las vírgenes insensatas, las cuales fueron a encontrarse con el novio, pero que no estaban preparadas para estar en la cena de bodas. Y a mí ya me preguntaron sobre ello, y eso está bien, pues a veces hay escrituras bíblicas muy parecidas y sin embargo no son las mismas. Y quiero hacer una comparación, porque la pregunta que se me hizo la encontramos en Mateo 25. Mateo 25, verso 12. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. El peso en la pregunta fue o estaba en la expresión que no os conozco. Pero Entonces, como con cualquier escritura bíblica y cualquier descripción, debemos tener todo completo. Y está escrito en el verso 1 de Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En alemán dice al novio. Entonces, no solamente las unas, sino también las otras se pusieron en el camino. Ellos sabían del novio. Todas tenían lámparas y las lámparas estaban ardiendo todas, con la diferencia de que unas la vasija las tenían llenas con reserva de aceite y las otras solamente tenían las lámparas. Y ahora dice el Señor, yo no os conozco. Esa palabra conocer, que es reconocer o conocer, o como quiera que lo ponga en el idioma alemán, sería siempre lo mismo. Lo que trata de la cena de bodas, ese grupo en ese momento, en ese caso, no alcanzó la meta. Pues la condición para entrar a la cena de bodas, para pertenecer al primer grupo, no fue cumplida. Y por eso, lo que trata o lo que trataba de la cena de bodas, para ello no fueron reconocidas. Pero como comparación quiero leerles la parte de aquellos que se les dice que hicieron muchas cosas en el nombre del Señor, pero que no se preocuparon de lo que realmente se trataba. Voy a leerlo en Mateo 7. Y yo les pido que por favor pongan atención qué formulación es utilizada aquí. Mateo 7. A partir del verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta que es una formulación completamente diferente? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vosotros utilizáis mi nombre, pero no anduvieron en mis caminos. Ustedes dijeron, Señor, Señor, pero no se preocuparon por lo que yo mandaba o mandé hacer. Ustedes hicieron una cosa en mi nombre, pero no me glorificaron a mí, sino a ustedes mismos. No hicieron mi obra, sino sus propias obras. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y esto, como todos lo nos damos cuenta, es una formulación completamente diferente y tiene que ver con un grupo completamente diferente también. O sea, aquellos los cuales en esta generación hacen eventos carismáticos aquí y allá, señales y milagros aquí, señales y milagros allá, el nombre de Jesús aquí, el nombre de Jesús allá. Pero nuestro Señor dijo, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y eso es correcto, pues yo lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, os he dado un ejemplo, entonces ustedes también tenéis el deber de hacer unos con otros, así como yo os he hecho a vosotros. Dios quiere hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Aquí un grupo de personas que dicen, Señor, Señor, esto lo hemos hecho, y esto, y lo otro, y todo en tu nombre. Y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero en Mateo 25, la cosa es completamente diferente. Allá se trata de que la primera meta, la meta principal, no fue alcanzada. Yo no sé mucho de lo que ha pasado en esa Olimpiada en Seúl, pero nosotros sabemos que no todos llevaron oro a sus casas. Otros, algunos llevaron plata, otros bronce. No cada uno puede ser siempre el primero y llevar siempre oro a la casa. Y comparándolo aquí, creo que Pablo incluso habló una vez sobre eso y él escribió en los Corintios, a los Corintios. Yo quiero leérselos si lo encuentro. En Corintios, que no todos son coronados sino o galardonados, sino solamente aquellos los que realmente corrieron correctamente y lucharon correctamente para no ser descalificados. Debería estar en 1 Corintios 9, verso 24. 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Nosotros todos estamos en la carrera y ahora viene el verso 25, se nos pone esto en el corazón. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sin importar quiénes nosotros seamos, debemos tener una cosa entre nuestros ojos, que no el comienzo, sino el final será coronado. Y solamente allá, donde el Consejo Santo de Dios, en el medio del pueblo de Dios expuesto, puede comenzar una carrera así. Todos los demás realizan sus propias carreras sin tener una meta ante los ojos. Y por eso, hoy se corre hacia allá y mañana detrás del otro, dependiendo de cuál hace más publicidad. Y el que lo haga mejor gana la carrera. Pero los hijos de Dios no corren una vez para acá y otra vez para allá. Ellos han sido puestos por Dios en esa carrera y no tienen una meta humana, sino la meta divina, de la cual Pablo ya dijo: yo me olvido de lo que está detrás de mí y prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y en la carta a los Hebreos dijo él: nosotros todos los cuales tenemos una meta. Hay gente que tiene una meta muy alta, el objetivo más alto, y eso es realmente la transformación y el rapto, de tomar parte de ello y de ser transformados a la imagen de Jesús. ¿Cuántos de nosotros desean alcanzar esa meta? Digan amén. Sería bonito, y por la gracia de Dios estamos más o menos bien en la carrera. Debemos solamente dejar algunas cosas atrás, algunas cosas que son cargas o nos detienen. O como Santiago, de forma especial, en el capítulo 5 dijo que debemos de despojarnos y que debemos esperar por la venida del Señor y avanzar a encontrarnos con Él. Voy a seguir leyendo en 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, a partir del verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. ¿Y por qué? Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pues os he desposado con un solo hombre, dice en alemán. Y no dijo el Señor ya en el Antiguo Testamento, yo deseo comprometerme contigo en justicia y desposarme contigo eternamente o en la eternidad. Dios ya a través de los profetas del Antiguo Testamento lo anunció, y en aquel entonces, cuando Juan tuvo su ministerio, dijo él, el que tiene la novia es el novio y el amigo del novio escucha ese llamado y se alegra de eso, etcétera. Ustedes todos conocen la Escritura. Y aquí Pablo dijo, porque os celo con celo de Dios. Pablo estuvo preocupado de que la gente no solamente se hicieran creyentes, sino que sean obedientes al Señor y les sirva y los sigan y que alcancen así la meta divina. Y yo les debo decir sinceramente que yo creo que el ministerio del hermano Branham fue pensado de la misma manera y por eso él no pudo hacer o cerrar algún compromiso, sino que él debía de anunciar el mensaje divino así, de manera de que a nosotros, de toda tradición que nos detiene, seamos liberados y podamos servir al Señor para alcanzar esa meta alta, porque os celo con celo de Dios. Nada sería peor que un hombre de Dios tenga que vivir, que él utilizó años de su ministerio sin que hubiera frutos definitivos en el Señor. Y yo me recuerdo ahí de la visión del hermano Branham cuando él vio esa vista previa de la novia. ¿Y a quién no le cayeron lágrimas cuando él informó de esa experiencia tan tremenda? La voz le dijo, ahora mirarás a la novia en una prevista. Y ustedes saben lo que es eso. Y entonces a él le fue mostrada la novia, así como fue al principio, una novia gloriosa, sin mancha ni arrugas, marchando a un mismo paso, todo de la mejor, con el mejor orden. Y de repente vino alguna otra novia con cosas colgándole, etcétera. Y vean, allá al frente había una mujer con una nariz doblada hacia abajo que se veía como una bruja y que estaba liderándolas a todas con música de todo tipo. ¿Y qué les puedo decir yo? Entonces se le informó a él que esa es la novia de Estados Unidos. Que a él, o que él en ese momento se sintió mal de salud, eso no solamente lo dijo, sino que eso nos lo podemos imaginar todos. El que escuche esa cinta se da cuenta de eso. Si uno solamente lo lee, entonces puede ser que uno se vaya un poco seco, pero si uno lo escucha en la cinta, el hombre de Dios hablando, llorando y quebrantado, Señor, ¿es esto el resultado de todos los años de mi ministerio y del ministerio de otros? Él comenzó a llorar y dijo, Señor, ten misericordia de nosotros. Y ustedes todos conocen lo que sucedió. De repente, él volvió a mirar hacia allá. Y entonces apareció una novia, así como la que apareció al principio. Y eso lo creemos nosotros de todo corazón. Que no el entretiempo será contado o contará, sino que al final de ese ministerio divino, según el mensaje divino, como novia o la novia será preparada y sin mancha ni arrugas, se aparecerá ante el Señor. Nosotros no queremos solamente tomar parte en la carrera. Yo también fui un deportista. Ahora no se me puede ver, pero yo siempre podía correr bien. Yo siempre tenía la ambición de alcanzar la meta. Era algo peculiar. En las tareas de la escuela yo no siempre fui así. Ahí a veces quizás lo hice diferente. Pero justamente cuando se trataba de alcanzar algo, una meta, ahí yo siempre estaba. Y yo pienso que así debemos todos estar, con esa actitud, viéndolo espiritualmente. Cuando se trata de alcanzar la meta eterna, entonces no podemos estar mirando uno al otro cuando no hayamos hecho la tarea e intentar rápidamente copiarlo, sino que realmente debemos todos de velar porque hayamos escuchado la palabra, que nos haya sido revelada y que hayamos entendido lo que se dijo, lo que se enseñó, y que seamos parte de la cosa y que tengamos certeza de Dios y de su palabra. Pablo quiso presentar al Señor una novia pura, sin mancha ni arruga ni nada que la pueda quejar. Pero entonces, después él dijo en 2 Corintios 11, verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay realmente todavía hoy gente las cuales se dejan extraviar rápidamente, y para ellos todo no transcurre tan rápidamente, no hay suficiente movimiento, y eso también lo hemos dicho aquí. Nuestra tarea es ahora el llevar la palabra revelada hasta el final de la tierra, pues la culminación la cual Dios hará, debe suceder por todo el mundo. Y antes de que esa obra culminante pueda suceder en todo el mundo, entonces debemos, todo pueblo, nación, lengua y tribu, deben de haber escuchado todo este mensaje y recibir la posibilidad de tomar parte en lo que Dios hace ahora. También para mí todo es muy lento. Seguramente yo lo siento más que muchos de los cuales quizás están aquí hoy o no. Pero de una cosa yo me quiero cuidar, y es de no apresurarme por delante del Señor. Yo quiero que Él se levante y que Él avance delante de nosotros, así como Moisés dijo en aquel entonces: Señor, si tú no andas ante nosotros, entonces no comenzaremos a andar. Y si el Señor se levanta, entonces nosotros nos levantaremos con Él, pues el tercer jalón será un jalón con Dios, donde su mano también doblegará al faraón y le dirá: dejad ir a mi hijo. Ahí no está escrito a mi siervo, sino a mi hijo, porque de Egipto he llamado a mi hijo. Amados, y ahí se pueden hacer comparaciones gloriosas. Oh, cuán perfecto, cuán exacta es la palabra de Dios. Si es revelada a nosotros por el Espíritu Santo. Y yo, en relación a ello, quiero decirles o mostrarles algo glorioso. Voy a leer para eso en 2 de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14. 2 de Samuel 7, verso 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Hasta ahí todo bien. No sigan leyendo, por favor. Seguiremos leyendo más adelante. Otra vez, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Mantengan su mano ahí. Y leemos ahora Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y aquí ustedes encontrarán esa gloriosa expresión nuevamente. Hebreos 1, verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y el hombre de Dios aquí no cita más de ese verso en el Antiguo Testamento. Y yo les voy a decir ahora por qué. Ahora voy a leer todo el verso en 2 de Samuel 7. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. La primera parte cuadra bien y perfectamente con nuestro Señor de una forma majestuosa, pero la segunda parte, de que se hiciera mal, eso puede tocarle al hijo natural de Salomón o a nosotros como hijos e hijas, pero a nuestro Señor. Nuestro Señor fue el Señor. Si Él hubiese hecho algo malo, entonces todo hubiese sido hecho malo. Él fue el perfecto para corregir lo que se había hecho mal y para quitarle el poder a la muerte. ¿Se dan cuenta? El escritor de la carta a los Hebreos no mencionó la segunda parte de este verso porque no tenía que ver con nuestro Señor en su condición de hijo. Y ustedes me miran todos como que si ustedes quisieran preguntar si fue eso correcto así. 100%. Todo lo que está escrito en la Biblia es correcto. Así como en aquel entonces en el profeta Isaías 61, como se habla del día de la venganza, y el Señor abrió ese libro y paró ahí donde se debía parar. O sea, en el anuncio del año de gracia del Señor. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? El día de venganza todavía no había llegado. Y aquí el escritor de la carta, y todos piensan que fue Pablo, y yo también lo pienso así, él aquí realmente paró con la primera parte y dijo, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Cuántos creen que esto aquí tiene que ver con nuestro Señor como hijo? 100%, 100%. Y otra pregunta, está esta palabra aquí en singular, 100%. Yo seré el Padre y Él me será mi hijo. Y ahora les voy a mostrar en el Nuevo Testamento cómo Pablo utilizó esta palabra en plural para todos los hijos e hijas de Dios. Y ahora ustedes van a saber por qué la segunda parte de 2 de Samuel 7, verso 14, en Hebreos 1 no está escrito, donde dice que si él hiciera mal, pero tú y yo podemos fallar, y entonces el Señor nos tiene que corregir. Y al que Él ama, a cada hijo y cada hija que Él ama, Él lo corrige. Para ello, Él es un buen padre. Amén. Y ahora se los voy a leer. 2 de Corintios, capítulo 6, a partir del verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo, viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La misma parte, la misma palabra de 2 Samuel 7, 14, es mencionada aquí, pero en relación a los hijos de Dios, a los hijos e hijas de Dios, de la misma forma es aplicada. Cuando Jesús en Juan 20 dijo, no me toquéis, pues todavía no he subido a mi Padre, a vuestro Padre, ni a mi Dios y vuestro Dios. Muchos no entienden eso, pero Él tuvo que ser el primogénito entre muchos hermanos. Él tuvo que ser el principio de la creación divina. Y por eso, aquí la misma palabra es aplicada para todos los hijos e hijas de Dios. El Padre Celestial no es solamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre de todos nosotros. Si oramos, debemos orar, no mi Padre, sino Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Él es el Padre de todo lo que se dice hijos. Así está escrito. Y también está escrito, ahora somos hijos de Dios. Y todavía no ha sido revelado lo que seremos una vez. Lo han entendido todos correctamente. La misma escritura, la primera parte, solo para nuestro Señor. Como aquí en Hebreos 1, verso 5, ha sido repetido. Y después, la completa escritura bíblica, conteniéndonos a nosotros todos, en 2 de Corintios, capítulo 6, en el último verso. Y seré para vosotros por Padre. Allá está en singular, te seré por Padre. Pero ahora es la Iglesia. La Iglesia ha sido tomada en cuenta, todos los hijos e hijas de Dios, los cuales han sido regresados al estado divino. Para ellos es esta palabra igualmente aplicada. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Lo somos nosotros o no lo somos? Sí, lo somos por gracia. Como en Juan 1 está escrito, el Evangelio de Juan 1, no según la voluntad de un hombre, sino nacidos por Dios. Muchas escrituras pudieran ser leídas. Lo que Dios se ha propuesto hacer y comenzó en Cristo, eso continúa hasta que Él pueda decir, aquí estoy, y todos aquellos los que me diste. Y también eso ya está escrito en el Antiguo Testamento. Muchas cosas. Sí, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento y que estaba relacionado al plan de salvación y había sido dicho de forma profética, tenía que cumplirse en el Nuevo Testamento y se cumple también. Y otra comparación también gloriosa, la vemos en Isaías 54, verso 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor, Sean una vez sinceros. ¿Quién de nosotros hubiese podido colocarlo, así sea un poquito, en el plan de salvación? Nosotros hubiésemos batido las cabezas, hubiésemos dicho: amado Dios, ¿quién es la desamparada? ¿Quién es tu mujer en el Antiguo Testamento, como está en Jeremías y en Oseas, etcétera? Como Dios habló a Israel diciendo: tú eres mi mujer, mi desposada, etcétera. Y aquí dice: regocíjate, oh Esther, en la que no daba luz, etcétera. Gracias a Dios por los apóstoles. Gracias a Dios por cada revelación de su palabra y de su espíritu. Y si nosotros leemos rápidamente en Gálatas, ahí se nos da la explicación dada por Dios. Gálatas 4. Gálatas 4, a partir del verso 24. Ustedes pueden leer también antes y después. Leemos en el 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Se dan cuenta de cómo el apóstol esta palabra la aplicó en el plan de salvación? Y es después del verso 27, viene entonces el 28, donde dice: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Amén. La nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, esa es la madre de todos nosotros. Y la palabra que viene del cielo nos lleva de regreso al cielo y no regresará vacía, al menos de que haya realizado aquello por el cual Dios la envió. Y con seguridad, todos los teólogos hubiesen cometido el mismo error y hubiesen interpretado una hacia las naciones y la otra hacia Israel. Pero Pablo no tuvo ojos para uno o para la otra, sino que él tenía ante sus ojos la iglesia viva, sean judíos o gentiles, los que hayan vivido la circuncisión del corazón y hayan recibido el sello del Espíritu por su fe y justicia, justificados por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Viéndolo terrenalmente, la Jerusalén se ha encontrado en esclavitud. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Ellos ponen grandes cargas sobre ustedes, pero ellos mismos no las llevan. Y por eso el llamado: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os daré reposo para vuestras almas. Y ustedes se dan cuenta de por qué yo cada vez estoy más agradecido por la gloriosa guianza en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Se hace esto también cada vez mayor en ustedes? De que, de una forma absoluta y majestuosa, los apóstoles en el Nuevo Testamento, la palabra del Antiguo Testamento, la palabra profética, la tomaron. Y si lo decimos con Lutero, diríamos que ellos la conducieron. Y hoy nosotros diríamos que ellos han dado las pruebas. Simplemente mostraron: aquí estaba la promesa y allá el cumplimiento. Y en eso reconocemos que Dios vela de su palabra para cuidarla, pero debe de ser entendida espiritualmente. Y yo también pienso ahí cuando el hermano Branham, su ministerio dado por Dios, lo mencionó. Ahí todavía todo estaba bien, pero en el momento en el cual él lo puso sobre el fundamento bíblico, ahí sus amigos más íntimos se hicieron enemigos y dijeron: nosotros sabemos que tú eres un hombre enviado por Dios. Incluso el hombre el cual escribió el libro con todas esas vivencias gloriosas, el libro Un Hombre Enviado por Dios, quien fue un testigo visual como casi ningún otro, un hombre enviado por Dios. Se puede escribir completo libro, pero cuando se trata de llegar al punto y a la cosa, entonces puede ser que no se entienda uno mismo de para qué uno la escribió. Claro, lo que sucedió sobrenaturalmente fue glorioso en los ojos de todos los hombres. Y se dijo: nadie ha tenido ese don que tú tienes, etcétera, etcétera. Pero cuando el tiempo se cumplió, ese hombre enviado por Dios dijo: aquí se cumple la promesa del profeta Malaquías. Vean, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y entonces, bueno, los caballos se volvieron salvajes. Entonces ya no era más gozo en la casa del Señor. Entonces vinieron los malentendidos. ¿Y por qué? Porque el hombre de Dios solo quiso traer aclaración a través de la palabra, pero todos los cuales no se podían someter a la palabra, ellos siguieron al engaño y hasta los días de hoy. Cuando Dios hace algo, entonces viene el momento en el cual el ministerio divino debe de ser puesto sobre el fundamento bíblico, y entonces se disiernen los espíritus. El que no pueda ir con eso, él se irá al engaño y se quedará atrás, pues él piensa que conoce la escritura mejor, de una mejor manera. Pero quizás fue realmente así. No quiero mencionar los nombres, pero fueron dos hombres los cuales antes en Estados Unidos hicieron el mismo reclamo de ser el Elías, el cual debía aparecer antes que el Señor. Y porque ese mismo hombre había escrito también sobre esos dos hombres y lo escribió con convicción, él entonces no pudo escribir más sobre el tercero con convicción, pues de otra manera él hubiese tenido que corregirse a sí mismo. Y como ya yo les he dicho aquí, incluso Mahoma también se basó en Malaquías, que él debía ser ese último profeta y después de él vendría el Señor y ordenaría todo sobre la tierra. No reclamaron lo mismo, sino la confirmación y legitimación divina es la prueba divina. Cualquiera puede reclamar, decir esto o lo otro, pero si Dios no da la confirmación, entonces nos podemos olvidar de eso. Y eso también lo hemos escuchado una y otra vez por labios llamados. Y ahora les voy a decir algo, y les pido que lo juzguen ante el Señor, y es en Mateo 17. En Mateo 17 vemos esa experiencia gloriosa de los discípulos con el Señor en el monte de la transfiguración. Moisés y Elías aparecen. Hay gran alegría. Pedro dijo: queremos hacer tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sí, todo muy bonito. Pero entonces bajó la nube y la luz, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, etcétera, etcétera. Y dice aquí: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, etcétera, etcétera. Por favor, pongan atención aquí por qué se hizo la pregunta, la cual voy a leer ahora en el verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Elías y Moisés acababan de estar ahí en el monte. Entonces ellos bajaron del monte y en los oídos de los discípulos les vino eso, que los escribas dicen que Elías tiene que venir primero. La pregunta fue, ¿por qué los escribas dicen eso? Aparentemente, ese hombre que hizo la pregunta quizás no conocía la Santa Escritura tan bien como después fue revelada por el Espíritu Santo. Y entonces vemos la respuesta. Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Es esto en forma futura? Con seguridad. Cualquiera que haya estado en los dos primeros años de la primaria lo sabrá. Hablando en el futuro, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y de esto decimos amén. Todos digan amén de esto. Y ahora viene el verso 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y de eso decimos también amén. Decimos todos amén. De lo único que no podemos decir amén es cuando el verso 11 es quitado y en su lugar quieren integrar el 12. A eso no podemos decir amén. Pues el 11 y el 12 están escritos, y entonces si es así, entonces el 11 y el 12 tienen su justificación absoluta. Elías había venido, era Juan el Bautista, y Elías vendrá también. Ese es el hombre de Dios, ahora antes de la venida del Señor. Así dice el Señor en su palabra. Pero pregúntele a los escribas. Ellos nos quieren enseñar y dicen, ya Jesús dijo que él vendría, pero después dijo que él ya había venido. Claro que él lo dijo, pero ¿eliminó él lo primero cuando él dijo lo segundo? No, él solamente regaló claridad, gracias a Dios por ello. Cuando a Juan se le preguntó, ¿eres tú el Elías? Él dijo, no, yo no soy. Y eso también es peculiar. Cuán bonito todo se compone. Y el ángel dijo, él vendrá o andará con el poder y el espíritu de Elías para preparar un camino al Señor. Pero desde aquel entonces ya han pasado casi 2000 años y la tierra todavía no ha ardido en fuego, como se habla del día del Señor. Entonces vemos cuán importante es cada escritura bíblica tomarla exactamente así y poner atención de lo que se dijo. Y entonces recibir entendimiento divino de lo que se quiere decir, o sea, de lo que el Señor mismo ha dicho en su palabra. Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y Pedro, en la primera predicación en Pentecostés, lo mencionó y dijo que el tiempo de refrigerio vendría y que es entonces cuando Jesús regrese, cuando todo haya sido restaurado, como fue dicho a través de los profetas desde la antigüedad. Nada es más necesario en estos días que el correcto entendimiento de la profecía bíblica. El entendimiento bueno y perfecto, diría yo, del consejo de Dios, que no confundamos nada, sino que todo lo ordenemos bíblicamente según la Santa Escritura y así lo anunciemos y también que lo vivamos así. Pues no queremos solamente predicar, sino que queremos juntos escuchar la palabra de Dios y juntos vivir al Señor. Vamos a resumir. Nosotros vemos que que Dios en el Antiguo Testamento dio profecías a través de las bocas de los profetas y que Él, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, veló para cumplir su palabra en su correcto tiempo. Y aún más que eso, Él tuvo personas las cuales pudo utilizar para ello, y esas palabras, o para que esas palabras las cuales se cumplieron sean escritas, y así nosotros podamos tener información divina para nuestro camino. Yo estoy tan agradecido al Señor por el Nuevo Testamento, tan agradecido por la enseñanza y la comprobación. En ello podemos orientarnos completamente cuán tan lejos está avanzado la historia de la salvación. Y también esto, lo que trata de lo que es dicho del Hijo de Dios en singular, y la primera parte que le tocó a Él en el Nuevo Testamento fue repetido, y la segunda parte, la cual habla o tiene que ver con todos los hijos e hijas de Dios, no fue escrito en el Nuevo Testamento, no en relación a Él, pero en relación a nosotros. Pues Él es un sumo sacerdote fiel, el cual se para por nosotros. Juan escribió: el que peca es del diablo. Y él escribió: pero si alguien comete un error, así tenemos a un fiel sumo sacerdote. Nosotros todos podemos cometer errores, pero uno no tenía ningún error. Era perfecto. Y aquí sobre la tierra, por nosotros los que fallamos y lo imperfecto que somos, Él pagó el precio para redimirnos y regalarnos la vida eterna por su gracia. Y han puesto atención exactamente en qué relación la palabra en el Nuevo Testamento en relación a la iglesia es dada. Vosotros, mi pueblo, salid de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo, y me seréis hijos e hijas, y yo seré vuestro Dios. Esa es la relación. No la gran cantidad o las multitudes de creyentes, los cuales ponen las velas según el viento que venga, sino vosotros, mi pueblo, apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo seré por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Para quién ha sido dirigida esa palabra? Al grupo de vencedores, al grupo de primogénitos, los cuales Él llama y salen y se dejan apartar para andar el camino de oprobio del Señor. Pero ese es el camino el cual lleva a la meta. El que quiera alcanzar la meta debe estar preparado para llevar oprobio para sí por el nombre de Jesús. Llevarla, cargar la cruz y seguir al Señor hasta que miremos por la fe. Alabado sea el maravilloso y glorioso nombre de nuestro Señor. Una palabra más. En pocos minutos, para aquellos que se quieren bautizar, no sé si es uno o más, yo solamente escuché que debía haber bautismo. ¿Quién quiere bautizarse? Puedo ver rápidamente. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, sea como sea, hay por lo menos cuatro hermanos ahí. Eso está bien. Yo creo que todos saben lo que significa el bautismo, de manera de que no necesitamos entrar en detalle en eso, pero todos los que se han encomendado al Señor y que se han hecho creyentes y han recibido la justificación por la fe en Jesucristo, su Salvador personal, todos se han dejado bautizar en el nombre de Jesucristo para confirmar que sus pecados han sido perdonados. Y esto yo he tenido que decirlo aquí algunas veces: en el bautismo no está el perdón, El bautismo sucede por el perdón, pero no para ser perdonado. Pues el perdón está solamente, o es solamente, en la sangre del Cordero. Pues así está escrito que Él derramaría su sangre para el perdón del pecado de muchos. Y nosotros tenemos que hacerlo, no tenemos ninguna elección. Tenemos que cuadrar exactamente con la enseñanza de la Santa Escritura. El bautismo es una confirmación de que el creyente se ha hecho creyente y que ha recibido certeza por la fe en la obra de la redención, en la sangre derramada del Cordero. Perdón de los pecados ha recibido, y la segunda parte es entonces el bautismo. Y Dios entonces da el resto. Quiera el Señor estas pocas palabras bendecirlas en todos los que se van a bautizar. Amén. Vamos a levantarnos y juntos orar. Mientras mantenemos los rostros inclinados y los ojos cerrados y los corazones los abrimos ante Dios, deseo preguntar si hay alguien aquí el cual quiera encomendar su vida al Señor. Entonces, levante su mano. ¿Hay alguien aquí? Muchas gracias. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien aquí que tenga alguna otra petición? Algo que ustedes hayan traído ante el Señor y crean que Él os ha escuchado. Entonces, levanten sus manos. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga por todos lados. Hay una alabanza en la cual dice algo así, como que el problema nunca es mayor que el ayudador. Él siempre es mayor y más poderoso, más grande y más poderoso que toda tempestad y que toda enfermedad. Más grande y más poderoso que todo. Él es el Todopoderoso. Y Él dijo, a mí me ha sido dada toda potestad en el cielo y sobre la tierra. Vamos a cantar solo creed, y después oraremos. Solo creed, todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. Porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por tu presencia y por tu preciosa y santa palabra. Por la luz clara como el sol de la palabra profética, por las relaciones que tú nos muestras cada vez más claramente. Amado Señor, ¿quiénes somos nosotros para que escuchemos todo esto y lo veamos y lo podamos vivir? Fiel Señor, no es presunción si nos colocamos entre aquellos los cuales tú tomaste a un lado y les revelaste los secretos y les abriste el entendimiento, les diste el entendimiento para ello y después les dijiste, a vosotros os he dado el conocer los secretos del reino de Dios. Amado Señor y Dios, empezando con el misterio de tu propia revelación en Cristo Jesús nuestro Señor, con la realización del misterio de la iglesia, de la novia y todo lo que contiene. Señor, tú, por tu gracia, nos has regalado una completa vista y te damos las gracias por ello y alabamos tu santo nombre. Y todos a los cuales tú se lo has revelado deben alabarte, adorarte ahora y darte las gracias y adorarte. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración sea a ti. Señor, se ha hecho tan claro para nosotros como que si hubiésemos estado sentados a tus pies y hayamos escuchado tus palabras desde tu boca. Aleluya, alabanza y honra, gloria y adoración sea dada a ti por todo. Ahora te llevamos a ti todos los que tienen peticiones de oraciones, los cuales han levantado sus manos. Quieras tú sanar, salvar, liberar, bendecir y bautizar con espíritu y fuego. Y quieras tú en todos y sobre todo regalar completa claridad. Y bendice en especial a aquellos los cuales el paso de fe del bautismo lo harán. Sé con ellos. Señor, límpialos, purifícalos por la sangre del Cordero para que puedan cerrar el pacto de buena conciencia contigo. Bendice a todos, también en Checoslovaquia, nuestro amado hermano Vít, y a todos los cuales de forma especial han expresado peticiones de oraciones. Extiende tu brazo, confirma tu palabra y permite que grandes señales y milagros sucedan, pues tú eres un gran Dios. Aleluya. Oh Señor, llénanos y toca nuestros labios y nuestras lenguas para que te alabemos y honremos tu nombre, pues cosas grandes has hecho en nosotros. Alabado y glorificado sea tu nombre, ahora y por toda la eternidad. Amén.